Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite y nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, Miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis, y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel, y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura, y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios su suerte bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí.
La lección del día miércoles, estuvimos viendo acerca de una mujer o el atavío de la mujer. Hoy pretendemos continuar con esta lección y vimos dos puntos importantes, que era el pudor y la modestia. Y después vimos no solamente el poder y la modestia, sino también lo que significa la parte de la casta y la parte de ser respetuosos. Cuando vemos la parte de la mujer, una de las cosas que tenemos que considerar, y no solamente aplicaría a la mujer, sino también al hombre, es la parte del atavío o la parte de la vestimenta. Para vestirse, veíamos con los adolescentes brevemente, hay algunas cosas que tenemos que considerar, hay tres cosas. Todo tiene su tiempo. Hoy en día, la gente a veces mayor se quiere vestir como adolescente y a veces la gente adolescente se quiere vestir como mayor. O sea, es verdad que se coloca en el ambiente de una cultura un status quo o una forma de vestido, ¿no? Donde quiera que tú vayas es distinto, a veces se marca por la región. Pero hay tres cosas a considerar sin importar la cultura o el lugar de donde tú provienes. La primera es el hecho de cubrirse la desnudez, porque realmente ustedes saben que cuando peca Adán y Eva, lo que ellos hacen es que se dan cuenta que están desnudos. Cuando uno es pequeño, cuando uno es niño, puede salir desnudo y correr por la sala y no le da pena. Pero de pronto llega una edad que al niño le empieza a dar pena y el niño se vuelve más consciente de sí mismo. Todos son distintos, pero ¿podrías decirme tú más o menos a qué edad es la cual estoy hablando? ¿Seis años, siete años? Ok, ocho años. Llega un momento en que el niño dice, ya no me quiero bañar con ustedes. Me siento incómodo y el niño o la niña dice, ya no más. Y ya empieza a hacerse más consciente de sí mismo. Y luego cuando crece, ¿a qué edad el niño empieza a quererse vestir conforme él quiere y no conforme lo están vistiendo? 13, 14, cuando llegan a la adolescencia. Ahora, todo tiene su tiempo, todo tiene su edad. Una de las cosas que tienes que considerar es que la idea de la vestimenta, cuando Adán y Eva pecan, se colocan hojas de higo y de esta manera se cubren su desnudez, porque la vergüenza que tuvieron les llevó a pensar, estamos desnudos, tenemos que cubrirnos. Después Dios hace lo que se considera el primer sacrificio a causa del pecado y cubre la desnudez de ellos con las pieles de los animales. Entonces hay tres cosas. La primera parte es cubrir la desnudez. Entonces, cuando tú eliges un vestido o cuando tú te vas a vestir, el pudor, la modestia, la castidad y el respeto te llevan a pensar la desnudez. No puedes enseñar aquello que mostraría tu desnudez. Y esto no es un concepto de idea o un concepto de cultura. Esto es un concepto de propiedad. Esto es, ¿qué se consideraría la desnudez de un hombre? ¿Qué se consideraría la desnudez de una mujer? Por ejemplo, ahorita hay un gran problema porque hay muchos de los cortes de pantalones que se utilizan para hombre, para mujer, que en la cintura están de tan bajos que cuando una persona se agacha, normalmente se descubre ¿qué? Su desnudez. Podrían llamarlo algunos moda, a algunos les gusta que se vea su desnudez, Pero no debería ser así con los hijos de Dios. El hijo de Dios tiene siempre que considerar cubrir la desnudez e incluye toda la parte. En el caso de un hombre o una mujer también lo que normalmente se da mucho es la parte del escote. Es una parte que demostraría parte de lo que sería que su desnudez. Entonces, normalmente cuando la doncella, veíamos esto en la última lección, a veces las doncellas se empiezan a dar cuenta del poder de la atracción a su cuerpo. Y dependiendo el respeto, el pudor y la modestia o la castidad que ellas tengan, esto podría llevarlas a utilizarlo en una mala manera para ganar ciertos favores, para coquetear con otros, etcétera, etcétera. No importa cómo pasa el tiempo, ¿ok? El tiempo va pasando y una persona podría eso. Pero la primera cosa a considerar es la parte de cubrir su desnudez. Esto es algo importante. La otra parte es la expresión del interior. Esto es, muestra su exterior, su interior. Muchas personas carnales dirían, no, lo que importa es lo de adentro y no lo de afuera. Pero yo te lo diría de otra manera, totalmente importa lo de adentro, sí, pero lo de afuera es una manifestación de lo que una persona tiene adentro. O sea, si una persona es soberbia, su vestido va a mostrar su soberbia. Y no solamente su vestido, su lenguaje corporal, aún en la forma en que camina. En la forma en que camina. Porque su vestido muestra su interior. Si recuerdan ustedes, en la última lección veíamos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, y veíamos acerca del exterior. Ahora, Pedro dice que no te importe tanto el exterior, que te importe sobre todo el interior. Sí, porque el interior es importante tomarse el tiempo en ello, pero el externo es un reflejo del interno. Dice ahí en 1 Pedro 3, versículo 4, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. La palabra afable es agradable. Cuando alguien te ve, tiene que ser algo agradable. Si te ve, no tiene que ser atractivo, sino agradable. Agradable, que agrade. Esa parte apacible tiene que ver con agrado. Dice afable y apacible, que es de grande estima delante, ¿qué? De Dios. Y el tercer punto, reiteramos, es debe de considerarse la estimulación que ésta puede causar en alguien más. Esto es, cuando yo me visto, ¿qué causa mi vestido a alguien más? ¿Le está estimulando o no? Y especialmente porque el hombre y la mujer estamos diseñados en una forma muy distinta. Lo he dicho en lecciones anteriores, el hombre es 80% visual, 20% sentimental. Entonces el hombre es más visual. Y porque el hombre es más visual, el hombre tiende a estar mirando donde no debería de estar mirando. Levante la mano, ¿quién está de acuerdo con esas manos? Entonces, si la mujer no considera al vestirse esto, puede causar una piedra, puede ser una piedra tropieza para alguien más. Por eso, miren, Samantha tiene 16 años, ¿verdad? Ella se viste de una manera, pero estoy seguro que la manera que se viste es porque la hermana está detrás de ella, ¿sí? No te dice nada, tú no te dice nada a tu mamá. Pero en el momento que Samantha se empieza a vestir en una forma provocativa, ¿quién sería la primera persona que te diría en tu casa? ¿Ah? Tu mamá. Tu mamá. Muy bien. A ver, Nayeli, ¿quién sería la primera persona en tu casa? Tu mamá. ¿Tu mamá o tu papá? Dice Nayeli. ¿Noelia? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Qué te diría tu papá? ¿Nada te diría, cámbiate? Cámbiate, ok. Pero ¿qué pasa si Noelia se casa? Si Nayeli se casa, si Samantha se casa. Hay veces el esposo no tiene ese nivel o ese estándar en cuanto a la apariencia. Y suele suceder eso. De tal manera que el esposo no es tan estricto como el papá. Y como la doncella tenía la música por dentro, dice, acá no me dejaban bailar. Pero aquí con este, ¿me va a dejar qué? Hacer lo que yo quiera. Por eso es importante que tiene que haber ese chip. La pregunta que hago, y es una pregunta así abierta, ¿es lo mismo estar soltera que casada? ¿Hermanos? ¿Es lo mismo estar soltera que casada, hermanos? A ver, los veo como peleando consigo mismos. ¿Es lo mismo? ¿Se debería de vestir igual una soltera que una casada? A ver, hagamos un sondeo. Hermana Marisol, ¿se debería de vestir igual una mujer casada que una mujer soltera?
No, pero siempre con recato.
Ok, recato, que, modestia. Ok, so, la joven debe ser más moderna, pero no se le quita la modestia. La casada, ya más anticuada, pero se mantiene la modestia. Esto es lo que dice nuestra hermana Mari. Ayúdanos, Betty, tú que tendrás el trabajo de cuatro niñas, ayúdanos. Ok, o sea, dos mujeres, muy bien, hablemos con alguien soltera, ¿qué les parece? Ayúdenos las solteras. A ver, alguna soltera, Daniela, ayúdame Daniela, ¿qué te parece? ¿Tú te vas a vestir distinto cuando te cases? Sí, ya estás programada, vas a llegar a tu closet y vas a tirar toda la ropa y vas a poner nueva ropa. A ver, preguntemos a alguien que se casó recientemente, Citlali. ¿Te vistes distinto ahora que estás casada que antes cuando estabas soltera? ¿Tú te vistes igual? ¿Es apropiado? ¿O qué? ¿Para ti es apropiado? Muy bien, a ver, a las más mayores. ¿Qué piensan ustedes, hermanas mayores? Hermana, permíteme, Vita, hermana Vita, no mayor, pero... Hermana Vita, permíteme. Vita, ayúdame. Okay. Como hija, un respeto a sus papás. Como esposa, un respeto a su marido. ¿Qué sería apropiado entonces? Porque la Biblia dice pudor, modestia, casta y respeto. Ese es el mandamiento bíblico. Pero tenemos que entender, hermanos, que sí hay una diferencia en cuanto a una mujer casada y a una mujer soltera. No se quita esa parte, pero tiene que cambiar ese chip. ¿O no es cierto, hermanos? Tiene que asimilar este chip. ¿Ok? ¿Por qué decimos esto? Porque esto podría llamar la atención. Veíamos el miércoles, decía, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia. Esto lo veíamos. Vuestro atavío no sea el externo de pequeños sustancias, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Pero ¿qué resulta? El propósito es considerar la estimulación de alguien más. A ver, este hombre está viendo el bolso de esta mujer. El cabello, dice Jaime. ¿Ah? La cabeza de zanahoria, dice Juan. ¿Qué es lo que está viendo este hombre, hermanos? ¿Ah, hermana? Las piernas, dice la hermana. ¿Sí, Caleb? Las piernas, dice, ok. Ahora, cuando esta mujer se vistió, tienes que tener este concepto. Tal vez ella dice, yo me vestí no para que me vieran los hombres. Pero hay que considerar como doncellas y como hermanas qué estimulación va a traer mi vestido a los hombres. Porque tú podrías decir, no, el morboso es la gente, no yo. Pero el vestido, si esta mujer estuviera vestida de distinta manera, tal vez el hombre no hubiera volteado. ¿Están todos de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, la estimulación está ahí. o no solamente en la mujer, sino también ¿qué? En el hombre, porque yo les decía que esto es algo muy interesante que se está viendo después de hace como 30 años, que ahora ya también los hombres muestran para llamar la atención a las mujeres. Esto no se veía antes. Tú lo puedes ver en el deporte como el fútbol. Tuve un partido de fútbol de los años 70, 80 o aún 90 y ves a los deportistas, todos están flacos, sus playeras bombachas, casi traen chores larguísimos, pero ahora el status quo, la idea es que el jugador no solamente tiene que jugar bien, sino que tiene que estar bien fit, tiene que tener un cuerpo. ¿Y qué hace? Se quita la camisa. ¿Y qué hace? A pantalla. ¿Por qué? Esta es la imagen que reciben. Entonces, los jóvenes, de alguna u otra manera, reciben el mensaje. Me tengo que ver así porque eso es lo que es aceptable, porque es lo que es agradable. ¿Será solamente el hombre el que mira o será también la mujer? Se hizo un estudio en la ciudad de Las Vegas y el estudio era que la ciudad de Las Vegas estaba totalmente enfocado en el continuo, la continua promoción de strip clubs, de clubs en los cuales las mujeres mostraban su desnudez. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? A alguien se le ocurrió hacerlo al revés. En vez de poner mujeres, vamos a poner hombres. Y lo primero que dijeron es, eso no va a pegar, porque la mujer no es así. Sin embargo, está comprobado que es mucho más popular en Las Vegas este tipo de strip clubs de hombres que de mujeres. Y que la mayoría de las que atienden no son mujeres solteras, son mujeres casadas. Entonces, ¿qué te está diciendo? ¿Solamente es el hombre el único que ve? No. Por eso, en este caso, en el vestido, no solamente la mujer debería de considerar, sino también, ¿qué, manos? El hombre. ¿Cómo esto va a probar? Muchos dirían, es morbosidad. Muchos dirían, es culpa de quien qué, que mira. Pero la Biblia dice, considerémonos unos a otros, ¿a qué? A las buenas obras. En el caso de las mujeres, como mujeres que profesan qué, piedad, 1 Timoteo 2:10. O sea, esto estimula, ¿sí o no? Y la vanidad es para los hombres. Todos, dijo el predicador, vanidad de vanidad. Todos somos vanidosos, hermanos. Yo soy muy vanidoso. Todos somos, la vanidad es parte de nuestra vida. Pero a veces la vanidad va más allá. Y la vanidad puede llegar a provocar a alguien porque se tiene otra razón u otro qué objetivo. De tal manera que si alguna persona va a trabajar, yo me he visto de esta manera. Si yo tengo una cita con ciertos clientes, me he visto de esta manera. ¿Por qué? Porque esto lo va ¿qué? A provocar. A provocar. Y esto no solamente es en el sentido de la gente. Yo recuerdo cuando trabajaba en la compañía, se daba mucho acerca de los negocios. Hablaban, cuando vas a cerrar un negocio, que la ropa sea lo menos posible para que se enfoquen totalmente en los números que van a hacer. ¿Por qué? Porque a veces que se piensa que la ropa va a cambiar la decisión. Y sí la cambiará para alguien que es carnal, pero no para aquella que es objetiva. Entonces, esto es importante en cuanto a ello. O sea, no solamente serían los hombres, en este caso también, ¿quiénes? También las mujeres. Por eso, cuando tú llenas tu closet, debes de considerar esto. ¿Qué voy a comprar? ¿Es de pudor? ¿Es con modestia? ¿Es con respeto? ¿Estoy casada o no estoy casada? O sea, porque, ¿qué se esperaría de una mujer casada? Y hablamos hace rato de la edad pasa muy rápido. ¿Pero qué se esperaría de una mujer casada? ¿Me permiten los hombres ahora que los hombres contesten? Hermano Fernando, que creo que es uno de los más conservadores de la congregación. ¿Qué significa una mujer casada en su vestido? ¿Qué, para ti, qué estaría bien una mujer casada? Es Fernando que nunca habla, ahora va a hablar. A ver, ¿unos pantalones apretados?
No, no.
¿Por qué no, hermano? Pero apretados, esos apretados que batalló la pobre mujer para ponérselos. Porque llama la atención del varón. Cortitos.
Bueno, en mi caso, el capriz es lo que se... ¿Cómo se
llama? El capriz. Sí, sí, sí. O sea...
Modesto
capriz. ¿Qué te parece aquí? ¿Y acá? Es que es la parte que uno tiene que ser específico, hermanos. Y dicen algunas hermanas, gloria a Dios que Fernando no es ni mi papá ni mi esposo, porque... Pero tiene que haber diferencia. A ver, hablemos con alguien más, más. A ver, Larry, que se va a casar. Larry, ¿cuál es la expectativa, Larry? ¿Ya hablaste con Daniela? No has hablado con ella, pero sí vas a hablar con ella. ¡Míralo! ¡Sorpresas te da la vida, Daniela! Es esta parte de que solamente Larry, es la opinión de Larry, una blusa, Larry, que traiga la espalda descubierta, ¿qué te parecería? ¿No? ¿No? Ok, entonces, estamos viendo que la parte de la desnudez para muchos no solamente es la parte de esto, que incluye la parte de la espalda. Ayúdenme, hermana Sainz, alguien más de clásica, hermana. Ok, pero si ¿quién le dijo bájale la falda? Ok, pero fíjese cómo así la conoció y así la conquistó. Muy bien, gracias por su sinceridad. Gracias. Entonces, pero ahora, si su esposo no le hubiera dicho nada, hermana, ¿le hubiera seguido? No, sí le hubiera seguido. Ya me la imagino la hermana, sí le hubiera seguido. Porque esto es parte de la naturaleza, pero en el momento que... Era una niña, no sabía lo que hacía. Ah, ok, ya. Muy bien, entonces, en la elección de la ropa empezó a cambiar. En la elegancia, hermanos, fíjense, una persona que... Ahí todo tiene su tiempo, ¿no? O sea, claro que cuando es una boda te vas a vestir un poquito más elegante, se entiende, hermanos, pero tampoco tiene que ser vulgar. ¿Qué se considera vulgar? Vulgar se considera algo que provoque a los hombres innecesariamente o alguien que se vista como si nunca se hubiera vestido. La parte vulgar es que indica que, claro, la parte de la elegancia... Pues dirías, es que es un vestido elegante, pero es diferente una mujer vulgar a una dama. Una dama, es más, la misma expresión declara, una mujer con pudor y modestia, que sabe el valor de su persona, de tal manera que sabe cuidar cómo se va a vestir. Porque la hermana dijo... Esto fue lo que le conquistó a él, ella fue lo que ella dijo, y ella bien contenta. ¿Pero acaso su papá nunca le dijo nada, hermana? No. ¿Pero si le hubiera dicho, qué hubiera pasado? No. No, lo más seguro es que se lo hubiera puesto más largo. ¿Por qué? Porque eso mide y te ayuda a medir esa parte. Muy bien. Tony, ¿querés decir algo? Perdón. ¿Por qué, Tony? ¿Por qué?
Porque somos diferentes.
¿Por qué? ¿En qué sentido somos diferentes?
Por la misma naturaleza que somos hombres y mujeres, somos diferentes con eso.
Somos visuales.
Sí, por eso, exactamente.
O sea, ¿qué es lo que vemos, Tony?
Nosotros, lo visual no es el espíritu que vemos, ¿sí me entiendes?
Sí, sí.
Entonces, es la carne lo que vemos. Entonces, eso
es... ¿Qué es lo que vemos, Tony? ¿Qué es lo que vemos? ¿El bolso?
Podría ser lo...
Juan, ¿qué vemos? ¿El bolso? ¿La cabeza? Acéptelo, por favor. ¿Qué vemos? No, es una pregunta sencilla. ¿Qué es lo que estamos viendo? Las piernas. Las piernas. Es lo que ustedes están viendo. Yo vi el bolso. Yo vi el... Sí, Tony, perdón.
Uh-huh. O sea, ¿cuál es el pensamiento de Dios? Claramente no es desnudez. O sea, porque si tú me dices desnudez, yo me estoy imaginando una persona que no tiene nada. Un ejemplo.
Ah, claro, ok.
Si me dices media desnuda, es una persona que está media desnuda. Tiene una cosa tapada y otra cosa no.
Ok.
Entonces, para, por ejemplo, en ese tiempo, cuando Dios dio el mandamiento de no mirar la desnudez y cómo se vestían en ese entonces, o sea, ¿cómo se vestían o para esa cultura o para ese mandamiento en ese momento, qué era lo que era la desnudez realmente? O sea, ¿nada más parte o nada más los partes íntimas?
En ese momento es difícil asimilarlo al día de hoy, pero me gustaría cambiarte el ejercicio.
No, pero por eso pregunto, o sea, ¿cuál es la idea del mandamiento de Dios cuando dice eso?
Ok, se refiere a la parte que atraía al hombre con otro propósito, a la parte de atracción, a la parte de atracción.
Porque si no mal entiendo, pues lo que vestían eran largas. O sea,
sí, claro.
Todo largo, todo tapado.
Claro,
así,
claro.
O sea, por eso se me hace difícil entender cuando dice Dios, no cubra su desnudez. Entonces cuando dice, no cubra su desnudez, dice que su desnudez, o sea.
Por eso cambiaba el ejercicio, yo le decía a Larry, era un ejercicio sencillo, porque sabemos que la parte de atrás. O sea, si tú enseñas tu cuello, no consideramos que es desnudez. ¿Estamos de acuerdo, hermanos?
Si tú,
aún para los antiguos. Si tú enseñas tus antebrazos, no consideramos que es desnudez, aún para los antiguos. Pero en la parte del cuerpo, cuando se mostraba de aquí para abajo y de acá para abajo, es que debemos de entender esta parte, que en la mujer, cuando se muestra esta parte, nadie lo considera como alguien desnuda. ¿Cuándo se empieza a considerar como algo desnudo ya? ¿Cuándo, hermanos? Cuando se ve el escote. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En esta parte, ¿sabes qué? No, espérame, porque ya es una atracción, es como, ¿qué estás haciendo? Y por eso yo estaba quedándole, ahora, y en la parte de atrás sería lo mismo. Tal vez nos dirán, yo no lo veo mal que se vea la espalda. Es simplemente la espalda, diría alguno. Pero le preguntaba a Larry, que es un joven de Michoacán, y Larry... ¿Tendrías algún problema que Daniela mostrase su espalda? ¿Depende de qué? Entonces, aquí ya vemos, o sea, estamos hablando de algunos centímetros, estamos hablando de atracción, y es esa parte que, Tony, tú decías que es importante. El hombre piensa distinto. Por eso el hombre es bueno que sea parte de una familia y que te ayude. Porque a veces el hombre, mira, el hombre si está expuesto a mucha cosa vulgar, pues no se le va a hacer malo eso. ¿Cómo el hombre llega a entender lo que es pudor, modestia, castidad y respeto? O sea, es un concepto de inmadurez. Diríamos, por ejemplo, en el caso tuyo es un poquito distinto porque tienes puros muchachos, pero tal vez Fer que tiene dos niñas, o tal vez el hermano que tiene dos niñas, o tal vez una niña o cuatro niñas, digas, okay, ¿qué te preocuparía que vieran de tus hijas? Porque como dirías tú, un hombre grande, aunque sea la niña chiquita, hermanos, aunque sea una niña de 13 años, si la niña está exponiéndose mucho, el hombre, por muy viejo que sea, hermanos, es hombre. ¿Estamos de acuerdo o no, hermanos? Entonces, ¿qué te preocuparía? Sería la pregunta para Iván. ¿Qué te preocuparía?
Yo siempre le digo a Ari, me digo, tú no ves con tus ojos, pero tú no tienes que ver cómo te van a ver los muchachos en la escuela. Like, ¿qué le vas a provocar? ¿Hacia dónde van a ir sus ojos con lo que traes puesto? Lo que tienes por considerar. Yo siempre, en vez de tratar de decirle, esto es lo que está bien, esto es lo que está mal, porque las cosas cambian tanto, yo le doy la idea. Cuando tú te pones esta cosa, ¿dónde estás llevando la atención y por qué?
Ok. Okay.
No a ti mismo, sino a los que te están viendo.
¿Y tú, Roberto, con dos niñas? ¿Cómo ayudarías tú a tus hijas? Ayúdame, Natalie. ¿Es diferente cómo te viste ahora que estás casada que antes? ¿Por qué? ¿Estás joven? ¿Tienes 30 años? ¿Por qué? O sea, ¿eres consciente cuando compras tu ropa? ¿A qué edad dejaste de ser más, empezaste a ser más consciente? Es interesante, hermanos, cómo vamos madurando y vamos concientizando la ropa que nos ponemos. Hermana Vita.
Yo tengo una pregunta.
Sí.
¿Seguro que quieres regresar a esa foto? Porque si estuviera tapada ella de acá de arriba y también de abajo, pero sigue tallado el vestido, ¿qué pasaría? Porque muchas veces no tomamos en cuenta eso.
Claro.
Nada más tomamos en cuenta que no enseña acá y que no enseña pierna. Pero ¿qué tal un vestido tallado, aunque esté todo tapado?
Claro. Tendría que ser la misma provocación. La pregunta no es qué, sino qué provoca, qué estimula. Es la parte de cómo va a estimular esto a esta persona. ¿Cómo le va a hacer? Y es la parte que como doncellas, como hermanas, aún como hermanos, tenemos que concientizar, porque aún como hombres, estoy hablando de las hermanas, pero en el caso de los hombres, pues estamos de acuerdo que ¿qué podría ponerse un hombre que llamaría la atención? Volteo esto para que ahora sí haya un balance entre los hermanos que puse así como en el balcón. Hermana Bere, ¿qué sería lo que a un hombre llamaría la atención, hermana Bere? Es un balance, ¿para qué?
Bueno, yo siempre he peleado con Juan de algo.
A ver, dinos.
A Juan siempre le gusta en el verano porque trabaja en el aire libre, en el sol. Usa chamarra de muscle.
Ok, que se muestren sus hombres y sus músculos, ok. Te molesta. Tú eres diferente. Y tú dices que yo soy machista, Emanuel. No hace sentido. O sea, ve interesante. Entonces, Bere, tú dices que algo que llamaría la atención de las mujeres son los brazos. Los brazos, muy bien. Evita, balanceamos el barquito. ¿Qué más? ¿Qué más? Aparte los brazos.
No, nada más era esa la pregunta, porque...
No me entendiste mi pregunta. O sea, mira, lo que yo estaba diciendo, Evita, es para balancear el barco, es... ¿Qué llamaría la atención? A la mujer, ¿qué llamaría la atención de un hombre? Para que el hombre sea consciente en qué vestirse. Por ejemplo, si hablamos de Jonathan... O sea, ¿qué piensas que él no se debe poner porque puede exponerse?
Que se le vean los cuadritos.
Que se le vean los cuadritos. O sea, que tiene cuadritos. Sí, la cepita.
No.
Ok. Evelyn, ¿hay unos qué más?
Yo pienso que short.
Ok, cuando un hombre se pone unos shorts muy así cortitos. Está... O sea, ¿te has dado cuenta de eso?
Sí, porque muchos de los niños de la escuela van con short shorts.
Ah, ok. Pero digo, ¿te diste cuenta este verano pasado que había muchos hombres que traían short shorts?
No.
Fíjate, como que dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí vieron cómo se regresó? Dijo, ¿qué estoy haciendo? Y Beto está como que... ok, entonces, pero reitero, esta parte del pudor y la modestia, de la castidad y del respeto, no solamente se encuentra en la parte de la mujer, se encuentra también en la parte del hombre. Vamos a continuar esta lección después, pero solamente queríamos poner así dentro de la plática. Esto es algo que se debe de platicar entre el cónyuge. Si ves que es algo que está bien o que está mal, considerarlo, porque tal vez tú no lo veas mal, tal vez tu cónyuge sí, es una plática que debes tener. O una vez más, reiteramos, hay diferencia entre la casada y la doncella, debe de haber diferencia totalmente, como debe haber diferencia entre el hombre ya mayor y el hombre más joven. O sea, claro que por ejemplo, llega un momento que yo no me voy a poner los mismos pantalones que se va a poner este Emma. O sea, tiene que haber una diferencia entre él y yo. La edad es diferente, aunque ahora todo se está tratando de centralizar, se trata de preservar, se trata de magnificar la moda dentro de la gente mayor, pero todo tiene su tiempo y por naturaleza la ley de la gravedad llega a todo ser humano, todo se cae. Fíjate nomás la piel, se va cayendo. Vamos a reír. Bueno, se ríe. Es parte de la... Es más, estaba viendo un programa muy interesante que hablaba de la cara del hombre y de la mujer y decían, por ejemplo, cuando una persona está anciana, que hasta la sonrisa se le borra porque se empieza a hacer así. Porque todo se empieza a caer. Pero es algo natural, hermanos. Y dices que lo que quieres es preservar todo a través de inyecciones, a través de cirugías. Es que estás yendo en contra de la naturaleza. Es natural que vaya cayendo todo. Es natural que todo llegue a su fin.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús. Que Dios es grande, Dios es fuerte, somos santos.
Yeah.